Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy...
La 1:06, las 12:06 en las Islas Canarias y tenemos desde Jerez, desde el convento de San Agustín, restaurado por la Zona Franca, el corazón en Cuba, porque el país vive con tensión las primeras horas de un amanecer, de una mañana, en las que sin duda muchísima gente se enterará de lo que no supo ayer, que Raúl Castro, al término del último telediario, del último informativo televisivo, anunció la muerte de Fidel. Fidel tenía 90 años y Raúl Castro subrayaba que iba a ser incinerado y que sus cenizas se trasladarían el martes a Santiago de Cuba. El lunes habrá un acto en la Plaza de la Revolución José Martí. Hay mucha gente que no lo sabe en estos momentos en la isla porque las redes sociales apenas funcionan. De hecho, algunos de nuestros interlocutores pues habían recibido la noticia desde Miami a través de SMS o de algún otro conducto. Y poco a poco, teléfono a teléfono, de calle en calle, se va sabiendo Fidel ha muerto. 9 días de luto ha decretado el Consejo de Estado, durante los cuales la bandera ondeará a media asta y no habrá ningún espectáculo público. Son los mismos 9 días que en su momento se decretaron en Venezuela con Chávez. Y en Madrid ya se producen las primeras respuestas. Unos cuantos representantes a favor y en contra del régimen castrista han tenido un encontronazo. Incluso la policía ha tenido que separarlos. Vamos a irnos a Cuba. Ahí en La Habana está Rosa Rodríguez. Ella es coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación, uno de los grandes movimientos opositores. Rosa, buenos días.
Buenos días. Buenos días, mi hermano.
¿Cómo se ha enterado usted de la noticia?
Bueno, fuimos enterados por la televisión a las 10:20 de la noche.
Efectivamente fue el momento en el que Raúl lo anunció. Quien lo estaba viendo pues se enteró, quien no, como Singler, que nos dijo que no lo había visto. ¿Cuál fue su primera impresión?
Nada, nosotros el Movimiento Cristiano de Liberación tenemos que ni estamos de duelo ni estamos de fiesta. Sabemos que ninguna muerte nos dará la libertad, solamente nos dará la libertad la unión del pueblo de Cuba, que pacíficamente nos unamos y luchemos por los verdaderos cambios, no estos cambios fraudes que mantienen secuestrada nuestra ciudadanía.
¿Usted en qué medida piensa que la muerte de Fidel va a cambiar algo?
En nada.
En nada.
Ya le dije que eso tenía que ser nosotros, los cubanos que tenemos que unirnos y determinar y hacer verdaderos cambios, no este cambio fraude.
Dígame, usted estuvo encarcelada, creo.
No, yo no, yo he estado detenida. Detenida varias veces. Cada que hay alguna actividad aquí revolucionaria, nos detienen, nos reprimen, los montan en los carros patrulleros de la policía política y nos dejan fuera de la ciudad y nos hacen todas esas cosas.
¿Cómo está el ambiente hoy, esta mañana en La Habana? ¿Qué percibe usted en las caras de la gente, en los primeros contactos que ha tenido con sus propios amigos, con su propia familia?
Bueno, la calle está desierta. La gente está esperando algo que pase. La policía está, la policía nacional y la policía política está en la calle. Las brigadas antibotines, todo eso, esperando a ver si pasa algo para enseguida ellos reprimir, como acostumbran ellos.
De hecho, tengo que decirle, Rosa, en efecto, que nos ha costado encontrar interlocutores en la propia Cuba, Singler, usted, algunos valientes de la oposición, y que incluso cubanos que están en España se niegan a entrar en antena, muchos de ellos, no todos, porque tienen miedo, porque dicen que en estos días van a ser particularmente observados.
Observados y con mucha represión. Ahora mismo yo tengo un operativo en la esquina de mi casa, ahí para esperar a ver si yo bajo o subo para detenerme. Estoy en la casa esperando a ver qué sucede. Siempre voy manteniendo siempre al tanto nuestros hermanos, nosotros afuera, que son las luces de nosotros cuando nosotros nos hacen algo aquí en Cuba. Pero bueno, con miedo. Todo el mundo tiene miedo, pero bueno, vivir con miedo, eso no es vivir. Siempre nos dijo nuestro líder Osvaldo Payá, sardiña. No podemos vivir con miedo. Tenemos que reaccionar como teníamos que reaccionar, y si tenemos que reunirnos y si tenemos que hacer cualquier cosa para defender a nuestros hermanos, que nos cancelen o lo haga, tirarnos para las calles o lo que sea, tenemos que hacerlo, porque eso lo es la fortaleza que tenemos nosotros los cubanos.
Rosa Rodríguez, muchísimas gracias. Impresionante testimonio desde La Habana desierta, esperando, como dice ella, algo. Nos despedimos con un afectuoso recuerdo a Oswaldo Payá, efectivamente líder del Movimiento Cristiano de Liberación de imborrable memoria, que tantas veces estuvo aquí con nosotros en fin de semana. Un abrazo fuerte, Rosa Rodríguez.
Un abrazo fuerte para ustedes también, nuestros hermanos, y gracias por esta entrevista.
Siempre desde España, un abrazo a Cuba. Adiós.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, judías verdes extra bolsa de 500 gramos a 1,79€.
Y plátanos de Canarias a granel por 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Tengo aquí un dato preocupante de las agencias sanitarias. Más del 33% de la población acude al médico por problemas en las articulaciones. Muchos de ellos se deben a la destrucción del cartílago y el líquido sinovial, que contiene colágeno y ácido hialurónico. En laboratorios Actapharma han creado Movial Plus Fluidart, que contiene exactamente ese colágeno tipo 2 y el ácido hialurónico que contribuirá al funcionamiento adecuado de tus articulaciones. Movial Plus Fluidart es el aceite para tus articulaciones. Más información en actapharma.com o en el 902-202-456.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ese corazón herido, la música le da sentido.
Tantas veces he comentado desde aquí, desde Jerez, esa frase de la canción de Carlos Cano acerca de que La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz La Habana con más salero, y es de justicia decir que el texto no era de Cano, era de Antonio Burgos, ¿eh? Entonces, esa autoría del gran maestro, que sintetiza magistralmente un sentimiento que hoy es relevante en este día en que tenemos los ojos en Cuba puestos por la muerte de Fidel Castro, es de justicia. Pero no todo es Castro. Entre otras cosas, hay epígonos del castrismo también aquí. Y es que acaba de comenzar en Alsasua una manifestación que no es en defensa de los guardias civiles que fueron, como dice Carlos Herrera, rodeados por 50 tíos y pateados heroicamente. No, no. Es en defensa de los que patearon. Allí está Teresa, ahí está nuestra compañera de COPE Pamplona, Esther. Esther García, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues yo creo que ya estaba convocada para la una, ¿verdad?
Sí, de hecho ya ha comenzado, estaba convocada, partía de las afueras, un supermercado que hay a las afueras de la localidad, se ha comenzado, es una manifestación silenciosa, pero sí que, como hay muchísima gente, toda la gente ha hecho como un pasillo a lo que es la cabecera, y bueno, pues también autoridades y familiares y vecinos de los detenidos y les han recibido entre aplausos. Está parada porque hay muchísima gente, miles de navarros se han acercado hasta aquí, y en estos momentos está parada como a mitad del pueblo, termina en en una plaza al lado del centro cultural, que es la placita más grande que hay aquí, para intentar acoger a esta gente. Minutos antes de que comenzara la manifestación, sí que hemos podido charlar con el alcalde y también con la portavoz del gobierno, y sí que, bueno, hablaban de que querían mostrar su rechazo a la imagen que se estaba dando de este pueblo, y también querían pedir que el procesamiento que está en estos momentos la Audiencia Nacional con 7 vecinos encarcelados, que vuelva a Pamplona, que dicen es de donde partió, para que sean juzgados aquí y no sean, bueno, pues juzgados en la Audiencia Nacional como un delito de terrorismo. Como decías, una manifestación en apoyo a esos también vecinos de aquí, mostrando la realidad, dicen, del pueblo, que no es la que se está, pues bueno, mostrando en diferentes medios de comunicación. Y sí que también la portavoz en algún momento dado ha dicho que, bueno, que evidentemente partían también de la condena de los hechos que pasaron hace un mes aquí en Alsasua.
¿Cuál es, según ellos, la imagen que se está trasladando? Porque lo que los medios de comunicación hacen es explicar que hay una manifestación y que no es en favor de los guardias civiles, sino de sus agresores.
Claro, sí. Ellos sí que dicen que la imagen que se ha dado durante este mes, el tratamiento que se ha hecho a esa información, que no se corresponde, porque dicen que Alsasua no es una población dividida. Yo también hemos podido leer, incluso escuchar, pues, declaraciones de los propios guardias civiles agredidos que decían lo contrario. Y luego también sí que hacían referencia a esas palabras que, por ejemplo, decía el coronel jefe de la Guardia Civil, que Alsasua no es una ciudad, una localidad cómoda para los guardias civiles, pero que tampoco es especialmente la más incómoda. Entonces, pues también han usado esas palabras intentando, pues bueno, rechazar esa imagen que dicen, insisto, dicen desde el ayuntamiento y desde el pueblo que no se está dando. Pero sí que es cierto que esta no es una manifestación en apoyo, evidentemente, a los guardias civiles y sus parejas agredidas.
Pues recordamos que a esta manifestación asiste representación del Gobierno navarro, de la señora Uxue Barcos, sí, que ha sido convocada desde el Ayuntamiento, ¿no?, de Alsasua.
Sí, el Ayuntamiento, que de hecho está liderado por Gero Abay, que es el mismo partido que lidera también el Gobierno de Navarra, y representantes también de todo el arco parlamentario. Hemos podido ver al portavoz de Podemos, hemos podido ver también al portavoz de Bildu. Eso sí, no estaban evidentemente ni UPN, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista. Con el Partido Socialista también ha habido un pequeño problema, por decirlo de alguna manera, porque tiene aquí dos concejales en Alsasua, y uno de ellos sí que ha apoyado esta manifestación, pero bueno, fue desautorizado por el Partido Socialista a nivel regional de Navarra. Pero bueno, esa manifestación y esa declaración que se hizo aquí en apoyo a estas personas detenidas también fue apoyada por el Partido Socialista, insisto, a título personal de ese concejal, no a nivel regional. De hecho, no se ha podido ver a ningún representante regional del Partido Socialista aquí.
Muchísimas gracias, Esther, por esta información sobre la manifestación en Alsasua. Gracias, Esther García. Teresa, gracias, que está con nosotros al micrófono también, ha sido esposa de guardia civil. Sus padres viven en Alsasua, es por lo tanto de la localidad, ha vivido largos años allí, ahora ya no, por razones obvias, que ahora nos va a explicar, y es responsable de la Asociación Unidad Familiar Guardia Civil. Buenos días, Teresa.
Buenos días.
Escuchábamos a Esther García contarnos que los organizadores de la manifestación de Alsasua dicen que Alsasua no está dividida.
Me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia porque eso no es así. Sí está dividida. Se están quejando, están haciendo una manifestación, están pidiendo que el procesamiento de los 7 detenidos, en lugar de que sea en Madrid, venga a Pamplona. Están pidiendo un montón de cosas que yo lo que digo, si todas estas cosas se le concedieran, seríamos el alma de reír en España, los jueces y todo el mundo. Porque Alsasua, yo creo que la gran mayoría que hay hoy, cierto es que serán del pueblo, lógicamente, porque se quejan mucho de que se está manchando el nombre del pueblo. Pero claro, es que el nombre del pueblo se está manchando por hechos que están sucediendo.
Claro, si tú pateas a unos señores que van a un bar y encima los ensalzas, ciertamente el nombre del pueblo no es que quede precisamente en buen lugar.
Eso es, pero eso pasará en Alsasua, pasará en Madrid, pasará en el lugar que sea.
Claro. En estos momentos, bueno, durante los años negros, ¿no?, los años en que había atentados todas las semanas, los 80, los 90, hasta el final de ETA, la vida de la Guardia Civil en el País Vasco y en Navarra, al menos en ciertas zonas, era un verdadero infierno. ¿En qué medida eso se ha superado ya?
Cierto es que sí que se ha superado algo, eso es verdad. Yo recuerdo los años, yo creo que es que tendría yo 15 años, por ahí, hace ya muchos años. Yo recuerdo ver manifestaciones, pero manifestaciones duras, y bien grandes. Yo recuerdo ver a gente de Alsasua lanzándole las alcantarillas de la calle a los guardias.
¿A la alcantarilla, a los guardias?
Las alcantarillas, levantaban las alcantarillas de la calle y se las lanzaban a los guardias. Eso lo he visto yo. Si eso no es fuerte...
Sí, verdaderamente.
¿A qué vamos a llegar? Ya no es como antes, ¿eh? Eso también es cierto. Ahora pues convocan las concentraciones, suelen ser silenciosas como ahora. En parte veo bien que salgan a la calle a,
claro,
a la concentración de hoy, ¿no? Son gente de Alsasua que están manchando su pueblo, gente que le molesta, mira, todo es respetable, ¿no? Pero también es respetable la opinión de los demás que no piensan como ellos. Debería
pues muchísimas gracias, Teresa. Gracias por ayudarnos a ilustrar esta circunstancia tan extraña, mi juicio, que es una manifestación.
Perdona, sí, mira, dime. A raíz de esto, no solamente por este motivo, ¿no?, sino por otras muchas cosas. Gracias a Dios está la asociación, la de la unidad familiar en la que
de la Guardia
la que
Civil.
Comentaba hace un momentillo, sí, la de la Guardia Civil. En esta asociación lo que más queremos hacer pie es sobre el proyecto Pilar. El proyecto Pilar tiene un lema, ¿no?, en el que es dos uniformes, un solo corazón. Aquí el principal pilar de la Guardia Civil, que eso también hay que decirlo, son las familias. Entonces las familias sí que necesitan apoyo. Familias como ahora mismo, el caso del teniente, el caso del sargento, no, la verdad que no nos han llamado, pero puede llegar a que nos llamen, ¿no? Y en este proyecto, que es del que saldrán una rama de un gran árbol, lo que más queremos abarcar son el proyecto de empleo, sobre todo formado por voluntarios, porque de hecho hay que decir que aquí todos somos voluntarios, ninguno está cobrando un sueldo, ¿no? Aquí se ayuda a las víctimas del terrorismo también, es una de las cosas que también hay que decirlo. Tenemos asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, porque lo pueden llegar a necesitar.
Pues si quieres, Teresa, vamos a hacer aquí ese llamamiento de necesidad de apoyo para la asociación Unidad Familiar Guardia Civil. Sí. Teresa, muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y nos vamos a ir al cine, pero antes quiero hacer un pequeño recorrido por Valencia, porque las noticias se suceden con tal ímpetu, y la de la muerte de Fidel Castro hoy ha arrasado con todo, que a su vez otra noticia que arrasó con otras, la de la desdichada muerte de Rita Barberá, amenaza con pasar hoy desapercibida, y lo cierto es que tiene sus ecos, porque los funerales y el entierro han sido seguidos por los ciudadanos, las condolencias en el libro destinado al efecto han suscitado enormes colas y queríamos saber qué está pasando en Valencia. Nos vamos con Vicente Ordaz, nuestro compañero allí. Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues Valencia sigue siendo, fíjate, hoy además es un día oscuro, plomizo, que llueve, y es una ciudad triste desde el pasado miércoles cuando se conoció la muerte de la exalcaldesa de Valencia. Una persona tremendamente querida, yo creo que injustamente tratada en los últimos tiempos, y en el que, y es lo que más feliz la debe tener ahí arriba en el cielo hoy a Rita Barberá, ha visto cómo Valencia se ha volcado, como tú apuntabas en estos últimos días, con la que fue alcaldesa suya, no olvidemos, desde 1991 y hasta 2015, durante 24 años, con lo que además se transformó la ciudad, pero han sido miles de personas las que han firmado en el libro de condolencias del ayuntamiento. Hasta ayer a las 3 de la tarde estuvo abierto ese libro de condolencias, cuando inicialmente estaba previsto que lo fuese solo hasta el jueves a las 8 de la tarde, pero fueron muchísimas las personas que el jueves se quedaron sin poder firmar. Se quería por parte de la familia un entierro en la intimidad y acabó siendo un acto multitudinario porque los valencianos quisieron decirle adiós a Rita Barberá, y de hecho hay una iniciativa ciudadana que ha recogido ya en apenas unas horas más de 1.500 firmas para presentárselas al alcalde Ribó y que se formule y tramite la petición para que una de las principales calles o avenidas de la ciudad de Valencia lleve el nombre de Rita Barberá, que es sin duda uno de los gestos que más en estos instantes podría aliviar a la familia y que sin duda merece, como te digo, la que ha sido alcaldesa de Valencia durante tantísimos años.
Interesante lo que ha pasado en Valencia, donde de una situación de absoluto encono contra Rita Barberá se ha recuperado de súbito su memoria histórica y entonces se ha producido un choque, ¿verdad, Vicente? Incluso desconcertante.
Sí, hombre, fíjate, por ejemplo, que lo que había sido y en lo que vivió la alcaldesa Cristina en los últimos, la exalcaldesa en los últimos meses, que era un escrache prácticamente continuo y permanente, tanto de Ciudadanos como de algunas televisiones de este país, que permanentemente vivían apostadas en la puerta de su casa, bueno, pues la puerta de su domicilio ha sido en estos días justo lo contrario. Mensajes en favor de la alcaldesa, fotos, velas, flores, recordatorios, porque, te lo puedo contar en primera persona, sé que no voy a desvelar nada y también lo contaba, por ejemplo, en estos días Carlos Herrera, yo que tuve la oportunidad de conocer y de tratar a la alcaldesa en estos últimos años, ir con Rita Barberá, y ojo, y estos últimos años ya no fueron los mejores de Rita, ir con Rita Barberá por la calle Cristina era ir literalmente como acompañado por, como si fueras con una estrella del rock, con un futbolista o un deportista de primer nivel, era una persona querida, era una persona reconocida, era una persona carismática, era una persona que la distancia corta ganaba muchísimo, y yo creo que el ciudadano de Valencia, que además ha visto lo que ha sido la gestión de Rita Barberá durante todo este tiempo, lo valora.
Te lo agradezco. Nos vamos a las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés. Hasta el 27 de noviembre tienes 2x1 en todos los neumáticos marca Ovation. Por ejemplo, neumático 205-55R1691VVI 682, comprando dos la unidad te sale a 22,98 euros. Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés, tu taller de confianza.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
De cerca te das cuenta de que a Ana le preocupa algo. En la etiqueta del batido pone que tiene un 99% de leche. ¿Qué será el 1% restante? ¿Las fresas? ¿Y un 1% tiñe todo de rosa? Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Hace 10 años más de 6 millones de lectores se emocionaron con La Catedral del Mar. Ahora llega su esperada continuación, Los Herederos de la Tierra. Vuelve a disfrutar la historia. Los Herederos de la Tierra, de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone. Es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? Ascendido, Rodríguez.
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, e indudablemente la noticia del día es la muerte de Fidel Castro. Fue comunicada ayer al filo de las 10:30 de la noche en La Habana a través de la televisión oficial del régimen, cuando Raúl Castro proporcionaba estos datos que escuchamos a continuación.
Con dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Era la forma solemne y muy propia de las liturgias de los regímenes totalitarios, en la que Raúl Castro señalaba la fecha, señalaba el momento, en fin, intentando inscribir en la memoria colectiva esta muerte de Fidel Castro. Las autoridades cubanas han decretado 9 días de luto nacional por el fallecimiento del dictador. El lunes habrá un acto de masas en la Plaza de la Revolución, José Martí, y el martes se trasladarán sus cenizas hasta Santiago de Cuba, porque Raúl Castro anunciaba que su hermano va a ser incinerado y que esa incineración se producirá en el día de hoy, sábado. Durante estos próximos 9 días, que recuerdan los 9 días de la muerte de Chávez, que tuvo el mismo luto, la misma duración del luto, la bandera ondeará a media asta y no habrá ningún espectáculo público. Los disidentes han comentado en fin de semana que había una calma chicha en La Habana, una suerte de calma extraña, llena de tensión. La gente está en sus casas esperando que acontezca algo y son unánimes los testimonios que señalan el temor a una represión máxima en esta jornada. En Madrid se han concentrado frente a la Embajada de Cuba opositores y partidarios del régimen castrista, unas decenas por cada lado, y Maribel Sánchez nos contaba cómo la policía ha tenido que separarlos. Y saludamos ahora, eso sí, a nuestro invitado esta mañana, a propósito de un espacio en Jerez y en Cádiz, en la provincia de Cádiz, de particular interés para los emprendedores. Porque en estos años de crisis, la zona franca ha sido de particular utilidad. Servidora no sabía lo que era. Zonas francas eran espacios físicos exentos de impuesto y con un tratamiento fiscal especial que históricamente han existido en distintos lugares de Europa porque así lo determinaban los gobernantes. En el caso de Cádiz es antigua la zona franca de 1829 y tiene que ver con la importancia de Cádiz en el comercio, pero actualmente, fíjate, y a lo largo del tiempo, la zona franca se ha constituido en un espacio de impulso económico. No solamente pueden dejar los empresarios y productores sus mercancías allí y no tener que pagar el IVA ni los impuestos antes de venderlas, es como una especie de hibernación de los productos desde el punto de vista de Hacienda, sino que además se generan espacios para las nuevas empresas, despachos, sedes. En este mismo convento de San Agustín, donde hoy celebramos el programa de fin de semana, que ha sido impresionantemente remodelado por la zona franca, se alquilan espacios a los emprendedores, despachos por 200 euros al mes, en un edificio de una prestancia extraordinaria. Don Javier Gutiérrez Arévalo es director comercial de la zona franca de Cádiz. Buenos días, Javier.
Buenos días, Cristina.
Encantadísima de saludarte en un lugar histórico, verdaderamente. Ha quedado fantástica la restauración del convento de San Agustín, ¿eh?
Igualmente, impresionante.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Por 200 euros se puede uno montar aquí la empresa.
Sí, por 200 euros, incluso por menos, accediendo a las bonificaciones que existen, puedes montar tu empresa en un despacho completamente amueblado, con muchos servicios como limpieza o el derecho a uso de salas de reuniones, internet, en fin. Prácticamente aquel emprendedor o aquel profesional independiente que quiera traer aquí su actividad, pues no tiene que hacer ninguna inversión para
arrancar. Es como un criadero de empresitas, ¿no? Esto.
Sí, es un vivero. Bueno, a mí no me gusta considerarlo así, porque realmente este es un espacio en el que cada profesional o cada empresario proyecta la mejor imagen de sí mismo y la imagen más profesional. No estaríamos hablando en este caso de ningún proceso de incubación o de vivero como existen otras modalidades.
Por lo menos para que lo entiendan nuestros oyentes. En tu experiencia directa en el sector terciario, en estos momentos, ¿tú dirías que los peores años de la crisis económica han pasado?
Absolutamente. Nuestro departamento, que está más a pie de calle, es especialmente sensible a los cambios de tendencia económica y lo hemos vivido así. El año 2012, el 2013, pues ha sido prácticamente pues el cero absoluto. No sonaban los teléfonos. Había que hacer un esfuerzo mayor en conservar a los clientes que en conseguir nuevas implantaciones. Sin embargo, a partir del año 2014, la cosa pues se ve claramente que ha cambiado, ¿no? La tendencia ha cambiado y actualmente estamos adjudicando 2-3 espacios por semana.
¡Qué maravilloso!
Es así.
¿Cómo se materializa el apoyo a los nuevos emprendedores, a las empresas? ¿Cuáles son las herramientas que les ofrece la zona franca?
Bueno, pues tenemos productos especialmente diseñados para ellos, ¿no? Uno serían los viveros, que tenemos viveros en la provincia, estos centros de negocios tan maravillosos y también Naves Nido, que sería su equivalente, pero para proyectos de naturaleza industrial. Además, Zona Franca aplica descuentos y carencias a todas las nuevas implantaciones, de tal manera que lo hacemos lo más fácil posible para los nuevos proyectos.
¿Y empresas de toda la vida se pueden instalar en la Zona Franca? ¿Pueden considerar ventajoso el venirse?
Por supuesto, empresas de toda la vida pueden instalarse en Zona Franca, en el recinto fiscal o en cualquiera de nuestros espacios en la provincia.
¿Y qué extensión tiene? ¿Cuánto territorio disponéis?
La Zona Franca actualmente ocupa 500.000 metros cuadrados en el recinto fiscal. Fuera del recinto hemos desarrollado más de 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial y tenemos 15 edificios de oficinas y centros de negocios. Uh-huh. Prácticamente estamos en toda la provincia.
¿Y concretamente cuáles son las exenciones fiscales?
¿Dentro de Zona Franca?
Sí.
Pues dentro de Zona Franca lo has explicado antes muy bien. Las mercancías son las que tienen las exenciones, no las empresas, sino las mercancías, cuando llegan de un tercer país, no tienen que liquidar los derechos aduaneros ni fiscales. De tal manera que esa mercancía está en Zona Franca y es cuando sale de Zona Franca cuando liquida todos esos impuestos. Tú puedes traer un producto de un tercer país, puedes llevar a cabo ciertas transformaciones, sacarlo a otro tercer país y no haber cargado con costes extra que no son necesarios, como aranceles, en tu proceso productivo.
O sea, especialmente orientada a la Zona Franca a favorecer importaciones y exportaciones.
Sí, sí.
O sea, a lo mejor un señor que está fabricando zapatos en España para consumo interno no está tan interesado en la Zona Franca.
Tiene también alguna ventaja, porque es cierto que no en cuanto a los aranceles, pero sí que hay ventajas fiscales porque las transmisiones que se hacen dentro de Zona Franca están exentas de IVA. Por tanto, puede hacer venta minorista, no al por menor, pero sí puede hacer ventas a su red de tiendas, por ejemplo, o de sus clientes, sin tener que abonar IVA.
Uh-huh. ¿A usted le gusta el cine, Javier Gutiérrez?
A mí me encanta.
¿Sería capaz de recomendarnos una película que haya visto recientemente? ¿Alguna serie, alguna película de televisión, alguna película de cine?
Bueno, pues como soy padre reciente...
Enhorabuena.
La última película que yo he visto ha sido la de Trolls. Tengo que ser completamente
sincero. Muy bien,
sincero.
Esta franqueza es propia de nuestros oyentes. Además, Trolls la había recomendado Teresa Ecobo, que creo que ya anda por ahí, ¿no, Teresa?
Por supuesto que sí.
Y Trolls dijiste que era muy buena.
Estupenda, habla sobre la felicidad y los trolls, los maravillosos trolls que son, que no paran de cantar y que nos lo hacen pasar fenomenal, ¿a que sí?
Sí, sí, por supuesto, es una película fantástica.
¿Qué va a decir? Don Javier Gutiérrez Arévalo, director comercial de Zona Franca Cádiz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos vamos al cine enseguida, en un instante.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Como comunidad internacional,
education and equality.
Become successful, brains not companies.
Par des organisations internationales.
¿Por qué es tan difícil escuchar en los medios de comunicación la opinión de mujeres importantes? Ahora sí es posible. Entra en mujeresaseguir.com y conócelas.
Ya es Black Friday en hipermercados Carrefour y Carrefour.es, con descuentos del 30% en todos los juguetes para canjear en próximas compras.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. ¿Y cómo dueles?
¿Qué tenemos que ir al cine hoy? Día de noticias, día de la muerte de Fidel Castro, pero un día indudablemente, pues igualmente propio para disfrutar del sábado.
Pues mira, Cristina, la realidad manda y tengo que decir que entre los estrenos de esta semana se encuentra un documental maravilloso que nos traslada a las calles de La Habana. Se titula Un millón de hostias, es el documental.
Pero fíjate que hablando de La Habana toda la mañana, es esto lo que encabeza la sección de cine, ¿eh?
Efectivamente, bueno. Que veas cómo es la vida. En fin, este es un documental dirigido por el periodista David Moncasí, catalán, que se trasladó con su mujer a La Habana para centrarse, acabar en un convento, en el único convento que hay en La Habana, con 13 monjas de clausura que se dedican a realizar más del millón de obleas que luego se reparten a lo largo y ancho de Cuba. Y es un poco contar la vida de estas 13 monjas y luego el recorrido de estas obleas que, por ejemplo, van a viajar en la visita del Papa a Cuba, por ejemplo, a los católicos que hay allí, cómo son sus vidas, cómo es su fe. Es un documental maravilloso y un retrato de una Cuba que generalmente no es la que sale en los informativos, así que más que recomendable este documental de David Moncasí.
¿Por qué tiene ese nombre pelitín agresivo, un millón de hostias?
Porque, bueno, es que en realidad no es agresivo, habla de las obleas. No habla de habla de las obleas, de las obleas que realizan estas monjas, que son las encargadas de hacer las obleas que se reparten por Cuba para las misas, para el encuentro del Papa, por ejemplo, y este tipo de cosas.
Entiendo, entiendo. Muy bien, ¿qué más hay por ahí?
Pues tengo que deciros que esta semana hemos vivido un momento mágico junto a gracias a la visita a España, a Madrid en concreto, de Brad Pitt y Marion Cotillard, esta pareja que rodó en Gran Canaria la película Aliados, nueva cinta de Robert Zemeckis. Él no podía ser más guapo, ella más maravillosa, embarazada, que te dan ganas de quedarte embarazada de nuevo, sí, puedes quedarte como ella.
El contexto y el momento no podía ser más atractivo para la publicidad.
Sin duda, sin duda.
Se había especulado con la vinculación de Brad Pitt con Marion Cotillard.
Yo creo que eso es imposible.
Que esa relación había acabado con su matrimonio.
Nada, eso es imposible. Marion Cotillard, yo creo que está con uno de los hombres más maravillosos, Guillaume Canet, que además de ser atractivo es un gran actor, un director estupendo. Y mira, pues hija, pues no, ella no es la culpable. En fin, ¿que de qué va Aliados? Pues Aliados es la historia de una pareja que se conocen en una misión en Casablanca. A partir de ahí comienzan una relación y años después, pues le dicen a él que su mujer puede ser una espía alemana y que tiene que averiguarlo en 72 horas y que si efectivamente es así, tiene que matarla con sus propias manos. Así suena Aliados.
Sospechamos que su mujer es una espía alemana.
Eso es una locura.
La ejecutará con su propia mano. Si no obedece, será ahorcado.
Cuando acabe la guerra, dará igual donde esté.
Una película pero maravillosa, escrita muy de, como las grandes películas, los grandes clásicos, se parece bastante a Casablanca, no llega a ser esa gran obra maestra, pero sin duda es una gran cinta que no se arrepentirán quien la vea, los que puedan que la vean en versión original, porque de verdad, o sea, yo creo que ellos han hecho un trabajo estupendo, extraordinario. Es una película más que recomendable, Aliados, y nada, muy bien escrita también y con unos paisajes y una banda sonora extraordinaria.
Y luego está esta película de Trueba, ¿no? La Reina de España, que está muy publicitada.
Pues tenemos que decir que la película de Trueba es sin duda una de las grandes fallos de la semana. Es una película que intenta ser la secuela de la, bueno, que es la secuela de La Niña de Tus Ojos, con muchísimos actores en su reparto, pero no logra ser una película que te satisfaga. La que sin duda es un gran acierto es una película titulada Marea Negra, protagonizada por Mark Wahlberg, basada en hechos reales.
Ajá.
Sobre un
Marea Negra.
Marea Negra, efectivamente una película de acción basada en hechos reales sobre un estallido que hubo en el Golfo de México en 2010 y la heroicidad que cometieron pues los pobres civiles que trabajaban en este oleoducto en medio del Golfo de México. Es extraordinaria película de acción que te deja sin respirar a cada minuto, pero hablando a la vez de la profundidad de lo que es ser un héroe cotidiano. Sin duda, uno de los grandes aciertos es esta cinta norteamericana titulada Marea Negra.
No sé si teníamos ahí algún corte, Teresa, ¿no?
No,
pues
así
muchísimas
que hasta
gracias,
aquí hemos
querida.
Llegado.
Muchísimas gracias por estar ahí.
Buen fin de.
Un abrazo muy fuerte y voy a recuperar de nuevo a Sofía Gonzalo, que nos trae las noticias de los oyentes, que os podéis imaginar en estos momentos son bullentes en las redes sociales por el hecho de la muerte de Fidel Castro.
Sí, fíjate, Cristina, voy a empezar, bueno, con un pequeño guiño, es que me ha hecho mucha gracia uno de los WhatsApp que hemos recibido. Decía Laura, tengo una amiga que siempre decía, quiero ir a Cuba antes de que muriera Castro. Hoy tiene sus billetes para ir a la isla.
Fíjate.
¿Qué te parece? Que muchos lo decían.
Bueno, yo he de decir que he hecho lo mismo. O sea, yo no quería ir a Cuba hasta antes de la caída de Castro, porque sí, porque yo había conocido Rumanía y Hungría, Berlín Este, todo ello antes de la caída del muro, y fue demasiado duro. Entonces, realmente no quería pasar de nuevo por eso y esa espera pues se ha acabado, ciertamente. Uh-huh. ¿Qué más nos dicen
Mira,
los oyentes?
En Facebook, uno de los oyentes, Maricruz, creo que finalmente ha desaparecido una de las personas de entre una larga lista que con su empeño más ha contribuido a la violencia, inseguridad y engaño en el siglo XX. Pienso que en pocos años el pueblo cubano superará esta mala y personalista era totalitaria. Es una esperanza. Esa es la opinión de Maricruz. Sin comenta, ¿cómo va a cambiar el rumbo de nada si allí es su hermano Raúl Castro el que lleva presidiendo el país desde hace ya una década o más? Y, por ejemplo, en Twitter comenta César, mi abuela ya no podrá disfrutar de su isla por su culpa, pero se alegra de que otros lo hagan.
La verdad es que son muchísimos los comunicados de los oyentes. Silver nos dice que hemos dedicado horas y horas al dictador Castro y ni un minuto a Rita Barberá, que eso es un desprecio, querida Chris Schlichting. Pues tengo que decirle a Silver que realmente esta es la actualidad. Rita Barberá ha sido parte de mi discurso durante toda la semana, no solamente en mi artículo de La Razón del jueves, sino en mis comparecencias en Radio Televisión Española, en 13 Televisión, pero la muerte de Fidel Castro es el final del siglo XX en Cuba, es una transición histórica y ciertamente mañana en nuestro espacio intentaremos recuperar esto que nos reprocha Silver. Hay quien dice, una de Madrid, que no es justo ni riguroso hacer paralelismos entre Castro y Franco. Quizá no lo sean estrictamente, no cabe comparar ambos periodos, pero indudablemente hay relación en determinadas cuestiones. Por ejemplo, el deseo de entronizar la figura del dictador, que se ha visto en el discurso de Raúl Castro y en el de Arias Navarro, también se percibió, creo que no es tendencioso. Es una consideración histórica de un hecho, ¿no?
Fíjate, Cristina, hablabas de Madrid. He estado muy pendiente del perfil de Twitter de Carmena y no ha puesto todavía ningún tuit. No sé si lo veremos adelante o el silencio ya es información, pero en el tuit de Manuela Carmena no hay ninguna referencia a la muerte de Fidel Castro. Eso es un mensaje.
Está evitando algo delicado porque Pablo Iglesias ha llamado a hacer un minuto de silencio por Fidel Castro y esto pues retrata a todo el mundo. Hay que recordar que Mariano Rajoy ha expresado sus condolencias al Estado cubano, lógicamente, el Estado español saluda al Estado cubano, que además es íntimo, y constata que la figura de Castro pues ha tenido un peso específico muy grande en la historia. No se ha movido un ápice de una constatación que yo creo que es también justa, ¿no? Que es certera. Uh-huh. ¿Qué más nos dicen
Mira,
los oyentes?
Fíjate, Cristina, hemos recogido en el Facebook y en el Twitter esas reacciones. Ese tuit, por ejemplo, que escribía Pablo Iglesias, recordemos que comentaba esta mañana, con sus luces y sus sombras se va un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana, adiós Fidel. Y claro, las reacciones también están en nuestro muro de Facebook. Por ejemplo, Clary le pregunta, Pablo, ¿qué entiendes por dignidad? Tener a su pueblo con necesidades básicas, 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 te retratas cada vez que hablas. O, por ejemplo, Paquita, luces ninguna o la miseria y la falta de libertad son luces, pues todo era miedo, pobreza, calamidades, asesinatos. Nadie se atrevería a hablar por las represalias, porque mataban solo por no respirar como ellos. Así que hoy es un gran día para la gente que ha vivido oprimida. Por fin Cuba es libre.
Pues muchísimas gracias, Sofía. No queríamos despedirnos porque vamos a empezar ahora el tramo final de despedidas y abrazos, sin recordaros que hoy todavía a lo largo de todo el sábado podéis participar en la gran recogida de alimentos que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos. Es un esfuerzo brutal e interesantísimo de cara a la Navidad. Se trata de superar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos que se obtuvieron en la pasada edición y son casi 130.000 los voluntarios que están dedicando su esfuerzo. No valen todos los alimentos, ojo, ¿eh? Tienen que ser no perecederos, conservas de carne, pescado, aceite, por supuesto leche esterilizada en polvo, alimentos infantiles, legumbres, pasta, arroz y legumbres secas, y las donaciones se pueden hacer en más de 10.000 puntos en grandes superficies, supermercados, tiendas de alimentación, empresas, centros educativos e instituciones. Si no conocéis ningún lugar, en el espacio de internet Gran Recogida de Alimentos.org tenéis lo más cercano a vuestra casa y se os dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Vamos a superar esos 22 millones de kilos. Tenemos algún sonido para resumir este programa y además está Paco González ahí. Paco González, buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Pues, hola, compañera, ahora que sí, hoy.
Hola, estamos aquí con el caudillo, con el enorme canciller.
No te queda muy bien, ¿eh?, el tono cubano.
Se me da fatal. No es lo mío el humor. Impresionante noticia, desde luego.
Sí. Sí. Bueno, yo a mí no me preguntes que no soy objetivo porque durante los 80 tuvimos en un piso modesto en Madrid, donde vivíamos, que compartir el piso con parte de nuestra familia asturiana que se había ido a Cuba y se tuvo que marchar de Cuba. Entonces,
no teníais objetivo. Cartel de Che Guevara en la pared.
No sé lo que tenían los pobres, pero no eran ricos hacendados, precisamente. Y claro. Entonces se vinieron aquí durante años hasta que conseguían el visado para irse a Estados Unidos.
Claro, claro, ¿no? Como tantísima gente, ¿eh? Empezando por Celia Cruz, ¿eh? Porque es ciertamente la memoria de toda una diáspora de gente que ha vivido y ha muerto fuera de Cuba y que se cierra un ciclo que es el del siglo XX, indudablemente, en la isla y en el Caribe. ¿Qué tenemos hoy en el deporte, Paco?
Tenemos ya un partido en juego. El Málaga le está ganando 2-1 al Deportivo de La Coruña. Los dos primeros goles de penalti, marcó primero el Depor, y luego ha marcado la falta pluscuamperfecta, Sandro, para el Málaga. Una falta imposible de parar. Cuando se dice gol a la escuadra, bueno, pues es que esto es en la escuadra a escuadra. O sea, es mejor tirada imposible. Nunca he visto una cosa igual. Luego tenemos el líder, el Madrid, que recibe al Sporting a las 4 y cuarto. Así empieza la tarde de tiempo de juego. Que empezamos a las 3, pero bueno, a las 4 y cuarto ese partido. 6 y media Español-Leganés y luego un bonito Sevilla-Valencia, que le pilla con muchos apuros al Valencia y muy lanzado al Sevilla. O sea, un bonito sábado por delante.
Pues no os lo podéis perder, va a ser trepidante. Y mientras se produce la incineración de los restos de Fidel, que va a ser hoy, Paco.
Oye, los llevarán a Virán. Virán es el pueblo donde nació él, ¿no?
Pues en principio van a Santiago el martes, el domingo hay un gran homenaje, pero es posible, como dices tú, que vayan a su lugar natal o a Sierra Maestra o algún sitio así, ¿no?
Me estaba acordando de una canción de Buenavista Club Social, se llama, ¿no? Que
¿sí?
Cantaba el compay segundo, entre otros, que era la de Virán. Es que me gusta mucho a mí Cuba y la música cubana.
A mí también.
Y eso que no está
a mí
Cuba.
También. Yo tampoco. Es que cada vez nos parecemos más, Paco.
Una suerte para mí y lo siento por ti.
Anda ya. El mejor equipo de la radio española, del deporte español. Muchísimas gracias a Paco.
Beso.
Un abrazo a todos los compañeros y estaremos ahí oyéndoos. No lo tengo aquí. Yo tengo que despedirme. Y me despido de Pilar Oliva Fernández, nuestra directora, a la que agradezco su compañía durante este día maravilloso, a Ángel Alfonso Amadeo, director comercial, con el que nos hemos reído y nos reiremos todavía mucho, a Diego Llera Rodríguez y a Roberto Balduque, que han llevado el control técnico en Cádiz, y al consorcio de la Zona Franca y su personal, que han sido nuestros anfitriones espectaculares en Jerez. Cinta Molina ha sido nuestro técnico en Madrid. Muchísimas gracias. Os voy a dejar con los sonidos un instante y después todavía os saludo.
Bueno, la calle está desierta. La gente está esperando algo que pase. La Policía Nacional y la Policía Política están en las calles esperando a ver si pasa algo para enseguida ellos reprimir. Observado y con mucha represión. Ahora mismo yo tengo un operativo en la esquina de mi casa. Ahí, para esperar a ver si yo bajo o subo para detenerme.
Que el régimen en estos momentos no tratará de hacer un show, como bien ustedes, bueno, han anunciado ahí, y desde ya estarán planeando reprimir cualquier manifestación de júbilo o de alegría por parte del pueblo o de la oposición interna cubana. Debemos recordar que Fidel Castro ha significado una verdadera tragedia para el pueblo cubano.
Eran Rosa, del Movimiento Cristiano de Liberación, y Juan Francisco Singler, dos de los valientes que desde la misma isla, desde Matanzas y desde Santiago, han tenido a bien hablar con nuestros oyentes de fin de semana, a los que hemos intentado servir esta histórica noticia de la mejor manera posible. Yo agradezco su trabajo a los valientes de Madrid, a Sofía Gonzalo, a Diego González, a Jesús García Ercilla, a Elsa Tadea, y Marcio Ortega y yo hemos estado desde Jerez sirviéndote como hemos podido. Cristina te dice, como siempre, adiós, España.
Cuando salí de Cuba, dejé su cielo, dejé su sol. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de...
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.